Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon. Pues buenas a todos y hoy me gustaría empezar dándoles la información sobre los dos sitios en la isla que están ofreciendo campamentos de verano. Uno es sobre la naturaleza y el otro sobre las artes. Creo que la parte más importante de esto es que los dos sitios tienen una serie de becas para apoyar a muchos de los estudiantes pagando todo el costo o una parte muy importante. Así que si tienen interés, por favor, apúrense a inscribirse porque las becas se van a acabar. Como mencioné la semana pasada, el Centro de la Naturaleza de Vashon, en colaboración con el Centro de las Artes de Vashon, está ofreciendo un campamento de verano Naturaleza Maravillosa para niños de 6 a 10 años de edad del 27 de junio al 1 de julio. Este es un campamento bilingüe, o sea que se dará en inglés y en español, completamente al aire libre y estará lleno de muchas cosas divertidas. Van a aprender a explorar la naturaleza, además de hacer piezas de arte con cosas naturales como hojas, piñas y todo lo que puedan encontrar. Cada día se les guiará a los niños a diferentes excursiones o paseos por distintos ambientes naturales para que los niños puedan ir aprendiendo sobre mucho de lo que nos rodea, como los peces y otras cosas que están en nuestros arroyos o los animales que hay en la pradera o en el bosque, incluyendo la identificación de huellas o excremento o popó de animales salvajes, entre otras cosas. También buscaremos insectos polinizadores, libélulas, aves y muchas otras de las plantas que tenemos durante el verano.
Anoche me refalé en un aconchejabón. Anoche me refalé en un aconchejabón. Como la conchera lisa nos refalamos los dos. Que si quieres sí, que si quiero, tú me irás a ambala mía, no. Que si quieres sí, que si quiero, tú me irás a ambala mía, no. Dicen que no caben dos en un colchón. Dicen que no caben dos en un colchón. Hagamos la prueba con el batallón. Que si quieres sí, que si quiero, tú me irás a ambala mía, no. Que si quieres sí, que si quiero, tú me irás a ambala mía, no. Dicen que no caben dos en un alambre. Dicen que no caben dos en un alambre. Hagamos la prueba con el carampán. Que si quieres sí, que si quiero, tú me irás a ambala mía, no. Que si quieres sí, que si quiero, tú me irás a ambala mía, no. Mi alma.
Es importante que los padres de familia tengan claro que el descuento solo se llevará a cabo si el niño participa la semana completa en el campamento. Yo entiendo que no es fácil, pero una vez que uno se compromete, esto quiere decir que si no van los 5 días completos o los días que se haya determinado, no se les dará el descuento. El descuento es por niño y no con familia, así que si usted en su casa tiene 2 chicos que estén en este grupo de edad, puede solicitar apoyo para los 2. Y si su hijo o hija no quiere venir solo Bueno, pues hablen con otros papás para que vengan con algún amiguito de la escuela. La solicitud o forma que hay que llenar es muy sencilla, pero si necesitan ayuda, por favor comuníquense con Valeria Martínez marcando el 206-331-6971 o mandándole un texto. De nuevo, no se esperen mucho porque este particular campamento está limitado a 15 estudiantes y las becas también son limitadas.
Suyo nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos.
El campamento será todos los días, menos el miércoles, en la pradera de las Garzas o Heron Meadow, que está en la esquina de Vashon Highway y Cemetery. Es el parque o bosque que está atrás del Centro de las Artes. El miércoles, los chicos se reunirán en el Museo del Patrimonio, que está en el 10105 Southwest Bank Road. El segundo campamento, que es el que ofrece el Centro de las Artes de Vashon, comprende muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, van a hacer figuras de barro, tomar fotografías, hacer teatro, crear arte con objetos naturales, tejer con diferentes fibras, aprender qué se puede hacer con el cartón, va a haber música, va a haber danza, entre otras cosas. Entonces, para no poner toda la lista aquí y hacerlo muy aburrido, pueden hacer dos cosas. Uno es nada más ir al sitio en la red, Vashon Center for the Arts, o me pueden llamar a mí, o en el cuando les envíe el enlace de del programa de radio, al final del correo electrónico estará la lista de muchos de los campamentos. Los campamentos van desde mediados de junio hasta fines de agosto, dependiendo de cuál les interesa a sus hijos, y cubre edades desde los 4 años o 3 años hasta los 17. Y de nuevo, el costo estará subvencionado por una beca. El otro evento que va a tener el Centro de las Artes es el recital de primavera, que es para los chicos que estuvieron bailando y van a presentar un programa final. Y creo que muchos de los chicos se van a divertir porque muchos de sus compañeros de la escuela van a estar ahí. Este es el 3 y 4 de junio a las 7 p.m. y el 5 de junio a las 2 en el edificio del Centro de las Artes. Si les interesa ir, tengo boletos para regalar, así que nada más avísenme y yo se los doy.
Las flores de tu florero son como tú de bonita. Póngale mi guay de viejo nomás. Chilena.
Bueno, pues a partir de hoy estaré entrevistando a Paulina Cuevas, quien será la responsable de contestar las preguntas que los padres de familia nos han estado enviando sobre la crianza saludable. Buen día, Paulina, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Lidia. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Para mí, la verdad es que es un honor conversar contigo. Te agradezco la oportunidad de poder ofrecer y compartir mi experiencia como psicóloga, como consejera escolar y como educadora con las familias que escuchan tu maravilloso programa.
Bueno, pues gracias. La pregunta de hoy se relaciona con lo difícil que es lograr que nos relacionemos con respeto, amabilidad y con buenos modales cuando estamos en familia. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Esta pregunta es muy importante porque nos lleva a pensar en otra pregunta de base, que es, en general, ¿cómo aprenden los niños? Si queremos enseñarles respeto, amabilidad, buenos modales, es importante primero entender cómo aprenden para poder utilizar las reglas de enseñanza adecuadas. En mi experiencia, apoyando a familias en talleres en que hablamos de estos temas, siempre les ofrezco la invitación a pensar y a contestar la siguiente pregunta. Imaginemos que estás 20 años en el futuro, en tu casa, y tu hijo o tu hija viene a visitarte. Al abrir la puerta, ¿qué tipo de persona te gustaría encontrar frente a ti? ¿Qué características, qué cualidades te gustaría que tuvieran como adultos? Y la mayoría de los papás y las mamás, cuando piensan 20 a 25 años en el futuro, comentan que les gustaría que sus hijos fueran personas responsables, respetuosas, muy familiares, trabajadores, confiados en sí mismos, con buen sentido del humor, generosos, sanos, alegres, etcétera. La lista de cualidades que los padres y las mamás quisieran para sus hijos es muy larga. Entonces, en un segundo paso, yo los invito a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros, papás y mamás, adultos, somos todo eso todo el tiempo? ¿Y qué necesitan nuestros hijos hoy, de nuestra parte, en nuestras vidas, para poder desarrollar todas esas cualidades que queremos para ellos en el futuro?
Paulina, este es un punto de vista muy interesante que explica y agrega a la complejidad de cómo aprendemos cosas en la vida. Parece que no siempre nos damos cuenta de que lo que les queremos enseñar a nuestros hijos está directamente enlazado con la forma en la que lo hacemos y cómo actuamos.
Como ven, el pensar en estas preguntas nos ayuda a darnos cuenta de que una de las cosas más importantes en el proceso de enseñanza de todas estas cualidades es precisamente el modelo de conducta que nosotros como adultos ofrecemos a los niños en nuestra vida. ¿Cómo estoy modelando yo como adulta todas estas cualidades que quiero que mis hijos, mis hijas tengan cuando sean adultos? Cuando mis hijos me ven actuar o me escuchan hablar, ¿qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué están aprendiendo de cómo yo soy en la relación con mi familia o en mi relación con ellos? Y agregado a esto, creo que también es muy importante considerar que muchas veces, como adultos, pensamos que el respeto va en una sola dirección, que es el respeto de los niños hacia los adultos. Tomando en cuenta que quizás lo que queremos es más bien obediencia. Y es importante aclarar que el respeto y la obediencia son dos cosas muy diferentes, porque cuando respetamos a alguien, escuchamos con atención, valoramos lo que hacen, los tratamos con amabilidad y nos disculpamos por los errores que cometemos.
Bueno, como muchas otras cosas en la vida y la educación de los hijos, esto parece ser mucho más difícil de lo que parece. ¿Cómo pueden los padres enseñarles a los niños a ser respetuosos?
Como mencioné antes, Lidia, nosotros los adultos somos los modelos de esas conductas para nuestros hijos. Y por eso es importante que nos quede claro que van a aprender de lo que nosotros hacemos, no de lo que nosotros decimos. Por ejemplo, aquí van algunas ideas prácticas. Quizás preguntarse u observarse cuando nos comunicamos con nuestros hijos, ¿qué palabras usamos? qué tono de voz utilizamos. ¿Cómo reaccionamos cuando no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen? Observar quizás cómo reacciono yo cuando cometo un error. ¿Y cómo reacciono cuando ellos cometen un error? También es importante observar cómo nos relacionamos en la familia, cómo hablamos cuando hay un problema.
Bueno, pues esto ayuda mucho porque nos hace ver que el ejercer presión en los niños para ser respetuosos es una forma de imponer, y al hacerlo les estamos faltando al respeto. Entonces, podemos decir que esta vía del respeto es de doble sentido, y así como yo me respeto a mí misma y te respeto a ti, tú te respetas a ti mismo y me respetas a mí.
Así es, y aunque a veces sea difícil aceptarlo, nosotros no podemos cambiar y controlar la conducta de los demás. La realidad nos dice que la única conducta que podemos controlar y cambiar es la nuestra. Entonces, cuando hablamos de respeto mutuo, solo se necesita una sola persona, y esa persona soy yo. Si yo me concentro en la conexión contigo y en escuchar tus necesidades, te estoy respetando a ti. Y al saber cuáles son mis límites y en lo que yo no estoy dispuesta a transar o ceder, me estoy respetando a mí misma. Por ejemplo, podemos empezar por dejar muy claro qué es lo que es para mí importante. Y explicarle, por ejemplo, a nuestros hijos que en nuestra familia decir la verdad por sobre todas las cosas es un valor muy importante. O explicarles, por ejemplo, claramente que podemos ayudarles cuando estemos disponibles, quizás dándoles exactamente el periodo de tiempo a lo que nos estamos refiriendo, pero no en los momentos en los que estamos trabajando. También es importante que no hay que tolerar situaciones con las que tú no te sientas bien. Cuando los niños hacen cosas que tú crees que no son correctas, no son adecuadas, es importante que les digas que está mal y por qué, pero siempre con respeto. Cuando los niños se abandonen, por ejemplo, contigo, en lugar de simplemente hacer lo que dicen, es importante detenerte y en un tono respetuoso y amable, diles, no tengo ganas de hacer cosas cuando la gente me ordena. Y en ese caso, es importante también estar consciente de que como estamos modelando, en un día futuro puedes escuchar lo mismo de tu hijo hacia ti. Es decir, puede ser que tu hijo te diga de manera respetuosa, no tengo ganas de hacer las cosas cuando la gente me ordena. Hay que recordar que el respeto mutuo también está determinado por la situación. Por ejemplo, la edad de los hijos. Si mi hijo de 3 años, yo voy a cruzar la calle con ellos, la situación de cruzar esa calle requiere que lo haga tomado de mi mano. Pero si miro la misma situación con mi hijo adolescente, el caso es diferente. Ahora, si esto es nuevo para ustedes y para sus familias, es importante tener paciencia y practicar dando pequeños pasos. Tanto los adultos como los niños necesitamos tiempo para aprender y practicar. Y cuando nos enojamos, el aprendizaje se hace más difícil.
Bueno, pues nunca nadie dijo que era fácil ser papá, ¿no? Así que, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando uno trata realmente con muchas ganas y es respetuoso con los hijos, pero por alguna razón los chicos se niegan a hacer lo que uno les pide?
Esa es una pregunta muy importante porque muchas veces los adultos sentimos que si nuestros hijos no quieren hacer lo que nosotros les pedimos, están siendo irrespetuosos. Sin embargo, si pensamos en nuestra propia conducta, cuando alguien nos pide que hagamos algo, es muy probable que como adultos, nosotros no siempre queramos hacer lo que nos piden. Quizás en este momento estemos ocupados o cansados. Quizás en otro momento estemos con alguna emoción fuerte, o enojados, o tristes. Siempre hay que recordar que lo más importante en la relación con nuestros hijos es la comunicación con ellos, porque es hablando cómo se arreglan las cosas. Cuando los niños sienten que los estamos escuchando, lo que pasa es que su sistema nervioso se calma y se tranquiliza, y eso los abre a escuchar a los demás. Y a los adultos nos pasa lo mismo. El problema es que el cerebro de nuestros hijos no está aún totalmente integrado, por lo que necesitan co-regularse con un cerebro adulto, calmado y cariñoso. Seguramente ustedes habrán observado que cuando nosotros los adultos estamos alterados y ansiosos, los cerebros de los niños en nuestra familia captan esa energía y actúan como espejos, reflejando en sus conductas la misma o incluso mayor ansiedad y alteración. Por eso es tan importante que desde edades tempranas los adultos comiencen a invitar a los más pequeños de la casa a ayudar en las rutinas cotidianas, que pueden ser preparar el desayuno, estirar la cama, quizás recoger la ropa sucia, doblar la ropa que ya está limpia, cargar la lavadora, lavar platos, poner la mesa, cortar verduras o frutas para preparar el almuerzo. Es muy importante, mientras más pronto los adultos inviten a los más jóvenes a ayudar en las actividades caseras, más fácil será obtener su colaboración cuando ellos crezcan. Porque poco a poco, cuando los niños sienten que se les incluye y se les escucha, de forma natural van a querer ayudar. Los seres humanos tenemos una necesidad innata de pertenecer, de sentirnos útiles en la comunidad en la que crecemos y a la que pertenecemos, como nuestra familia, por ejemplo, o nuestro barrio, o nuestro salón de clases.
Bueno, creo que después de esta explicación nos queda claro qué tan importante es tener una relación de cariño, respeto y atención con los hijos, para que cuando algo surja o aparezca, tengamos una manera de hablar con ellos. Ahora que tú mencionas esto, me acuerdo, por ejemplo, cuando Joana, mi hija, estaba en la guardería y viendo que esto que tú hablas del reflejo, porque a mí en ese momento me impactó mucho, viendo padres de familia o mamás que probablemente no se daban cuenta lo nerviosas que estaban y cómo manejaban una situación y cómo esto se reflejaba automáticamente en el niño o la niña y en función de conducta, ¿no? Cuando algo no se podía resolver, la niña mostraba toda esta ansiedad y nerviosismo que tenía la mamá o el papá. Muy interesante, muy interesante. Perdón, continúa.
No, es bien increíble porque nuestros cerebros están diseñados para conectarse entre sí. Así, correcto. Muy, muy, muy potente. Bueno, tú me preguntabas, me comentabas de lo importante que era la relación de respeto y es muy importante, por ejemplo, también que cada persona de la familia sienta que puede colaborar para el bienestar de todos. Pero esta conversación es más difícil cuando los chicos no están incluidos en la toma de decisiones. Por lo tanto, es importante recordar que hay que ofrecer o preguntarles a ellos, ¿qué les parece la idea de que trabajemos todos juntos? Invitarlos, preguntarles cuáles son las cosas en las que ellos quisieran o pueden ayudar. Y van a haber ocasiones en las que se van a comprometer y quizás se les va a olvidar, porque ellos tienen diferentes prioridades a las prioridades nuestras como adultos. Y es en esos momentos en que a ellos se les olviden, son muy buenos momentos en los que tú puedes modelar respeto y conexión. Y por ejemplo, sin muchas palabras, cuando llegue el momento en el que ellos se habían comprometido a hacer una tarea y no la hicieron, tú puedes acercarte, hacer contacto visual y quizás solo preguntar, ¿cuál fue nuestro acuerdo? O ¿en qué quedamos? Sin sarcasmo, sino que con una voz amable. Y una vez que ellos cumplan con su contribución, simplemente darle las gracias de una manera cariñosa. Es importante como adulto mantener la calma. No tomar las cosas demasiado personales, especialmente en la relación con los adolescentes. Y bueno, como ustedes lo saben, si tienen adolescentes, cada uno de estos temas sobre cómo ayudar a regular nuestras emociones, cómo ayudarlos a ellos, cómo entender a los adolescentes, se discutirán en otros programas, ya que son difíciles de tratar en un solo programa. Así que es muy larga la conversación.
Muy, muy larga. Pues muchísimas gracias, Paulina. Mientras más nos platicas, más vemos lo difícil que es enseñar a los hijos. Y a la vez nos da la esperanza el saber que contamos con las herramientas más poderosas que somos nosotros mismos y nuestra conducta. Una vez que hemos cometido el error, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Existe esta posibilidad? Porque, bueno, perfecto nadie es.
Oh, por supuesto. Y esa es una pregunta muy importante, Lidia, porque muchas veces cuando cometemos un error podemos caer en una culpa que nos inmovilice. Y es importante saber que todos cometemos errores, que no existen los papás y las mamás perfectas y que nadie debería aspirar a ser una mamá o un papá perfecto. Por lo tanto, me encantaría agregar que si al pensar en algunas de estas preguntas que yo les he mencionado, ustedes se dan cuenta que quizás en algún momento han sido irrespetuosos en la relación con sus hijos, con sus hijas, es muy importante saber que la conexión siempre se puede recuperar. Para ello, usamos una herramienta que se llama las 4 R's de reparación de errores. La primera es relajarse. Es importante estar calmado antes de pedir disculpas. Como adultos, podemos hacer lo que sea necesario para calmarnos después de un enojo o conflicto, y eso puede ser diferente para cada persona. Puede ser que a lo mejor nos ayude a salir a caminar, dar una vuelta, respirar profundo, respirar hondo. La segunda R es reconocer. Y aquí es muy importante reconocer que cometimos un error y que lo que hicimos fue una falta de respeto. Esto es una poderosa manera de modelar qué hacer cuando uno comete errores y cómo reconocerlos. Aquí también es importante asumir la responsabilidad por el error. Es decir, estamos partiendo de la base de que da lo mismo lo que nuestros hijos hagan, nosotros no tenemos el derecho de tratarlos de manera irrespetuosa. Aquí podemos decir algo como, por ejemplo, cometí un error porque te hablé de manera golpeada, o te dije palabras irrespetuosas, o te hice daño, o te golpeé. No debería haberlo hecho, tú no te lo mereces. La tercera R del proceso de reparar errores es reconciliar. Es importante ofrecer una disculpa de manera explícita. Decir, por ejemplo, siento mucho haberte hablado, o gritado, o tratado así. Lamento haberte lastimado, te pido disculpas, te pido perdón. En general, los niños son muy generosos. Aquellos que han tenido la oportunidad de disculparse ya saben que los niños están muy fácilmente dispuestos a aceptarnos. Y esta es una poderosa manera de modelar respeto, porque les estamos enseñando con nuestra conducta cómo reaccionar cuando cometemos un error. Y es muy probable que en el futuro ellos hagan esto mismo cuando ellos cometen un error. Y hay otra cosa muy importante que estarán aprendiendo, que es el hecho de que ellos no se merecen ser tratados de manera irrespetuosa. Ellos aprenden, cuando nosotros pedimos disculpas por una falta de respeto, ellos aprenden a respetarse a sí mismos, aprenden a poner límites y a no permitir en el futuro que otras personas, ya sea dentro de la familia o fuera de la familia, los maltraten o les falten el respeto. Por lo tanto, es un aprendizaje que los protegerá de ser víctimas de violencia y abuso en el futuro. Y la última R es resolución. Y aquí es muy importante hacerle saber al chico que nosotros estamos aquí abiertos a solucionar el problema en conjunto, de una manera respetuosa y efectiva. Entonces se puede decir algo como, por ejemplo, cuando los dos estemos más calmados, podemos sentarnos a conversar y buscar juntos alguna solución al problema. Como ves, esa es una manera muy concreta de enseñarle respeto a nuestros hijos e hijas. Porque la verdad es que, ¿cómo puedo saber yo pedir disculpas si yo nunca he recibido una disculpa, por ejemplo? Si no sé cómo suenan ni cómo se siente. Lo mismo pasa con el respeto y con la amabilidad y los buenos modales. ¿Cómo voy a saber yo cómo se ve ese respetuoso? Si yo no lo he visto nunca en mi casa, entre las personas que más me quieren, a quienes yo más quiero. Así que bueno, espero que todas estas ideas haya algunas que les sirvan.
Bueno, pues eso suena muy bien. La paciencia parece ser algo que en esta vida tan acelerada se nos va de las manos. Yo creo que este es un buen momento para mencionar que el respeto es algo que forma parte de la vida de todos los días, cuando le enseñamos a un niño a ser respetuoso hacia otros. El respeto debe de estar dirigido a todo lo que nos rodea, otros seres humanos, como los viejos o las personas con discapacidades, la sociedad en la que vivimos y la hermosa naturaleza que nos rodea. Bueno, Paulina, pues muchísimas gracias por esta excelente información que seguramente le será muy útil a muchos y me despido con un par de dichos populares que creo que corresponden con esta plática. El primero es: el ejemplo no es lo principal para influir en los demás, es lo único. Y la segunda es: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están viendo todo el día. Hasta la próxima, mi querida Paulina. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lidia.
Bueno, pues no podemos dejar el COVID porque sigue con nosotros, así que De acuerdo con la más reciente tabulación del CDC, más de 1 millón de residentes en Estados Unidos han fallecido como resultado de esta infección. Para que se den una idea de la magnitud, igual a la cantidad de gente que se murió, juntando la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. O es como si hubiéramos borrado a todas las personas que vivimos en Seattle y Tacoma. 5 de estas personas eran de la isla de Vashon, así que en este día en que cumplimos 800 días de la activación de la pandemia, recordamos a los que han fallecido y a todas las familias y amigos que han sido destrozados por la pérdida de un ser querido o un amigo. Les damos las gracias a los cientos de voluntarios en Vashon que han ayudado para que nuestra comunidad haya sobrevivido la pandemia. Anhelamos para que se acabe, pero tristemente todavía este momento no ha llegado. Ahora tenemos una nueva variante que está tomando el control de la situación tanto a nivel nacional como en el condado King. Esta subvariante es la BA.2.12.1 y aunque ha ido aumentando poco a poco, la BA.2 sigue siendo la cepa dominante en nuestro estado. Cada vez que el virus evoluciona, se vuelve mejor para que las defensas que nos dan tanto la vacuna como la inmunidad natural sean menos efectivas. De hecho, se estima que la nueva variante es un 25% más infecciosa y muy, muy rápida en propagarse que la subvariante BA2, que fue la anterior, y la original de Omicron, que fue la BA1. De aquí la importancia de no dejar de usar cubreboca y guardar la distancia.
¿Qué es lo que me está pasando? ¿Quién la que tú es perfecta? Todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dio. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de Thank you. de fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer.
La otra noticia que tenemos es que ahora hay vacunas de refuerzo para niños. La FDA ha autorizado a Pfizer para que usen la vacuna de refuerzo en niños de 5 a 11 años. Esta se va a poder administrar 5 meses después de que se hayan aplicado las 2 primeras vacunas. Muchas familias deben de estar muy contentas con esta noticia porque les da más libertad a los chicos para disfrutar el verano jugando con otros chicos de su edad y visitando familiares. Los estudios muestran que la vacuna de refuerzo aumenta la protección que ha ido disminuyendo desde que les pusieron las 2 primeras vacunas. Por favor, a todos aquellos padres de familia que tuvieron infección en los últimos 4 a 6 semanas, recuerden que sus hijos califican para la vacuna de refuerzo una vez que hayan desaparecido todos los síntomas y estén aproximadamente a 2 a 4 semanas de la infección.
Cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida. Pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas. No te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían por cosas que en verdad ya no importaban. Caía en 1000 pedazos el cielo entre sus brazos y ellos no miraron hacia arriba. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa, su madre lo encontró sobre la escala, con los ojos abiertos como 2 universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas. tuyas.
Yo creo que a estas alturas la mayoría de la gente sabe qué hacer y tiene claro que la mejor forma de tratar el COVID es evitándolo. Piensen dos veces antes de ir a un lugar lleno de gente, sobre todo si es en espacios interiores. A estas alturas todos conocemos a alguien a quien le dio COVID. Está por todos lados, así que en caso de que el COVID los visite en casa, aquí hay algunos pasos para tomar ahora antes de que les llegue este desagradable visitante. Primero, tengan en casa suficientes pruebas caseras para cuando se les ofrezcan. Dos, asegúrense que tienen suficientes cubrebocas del tipo N95. Y ya saben que si no tienen, búsquenme y yo les doy. Y también recuerden que hay que seguir manteniendo la distancia. Para preparar su casa, en la medida que sea posible, el paciente que está infectado hay que mantenerlo aislado de otros para evitar la diseminación del COVID a otros. Cada vez que esta persona salga de su cuarto, tendrá que usar cubreboca. Y si está utilizando el baño o es un baño común, por favor asegúrense que lo limpia después de su uso. En función de la seguridad de nuestra comunidad, hagan un plan para que la persona que está infectada pueda trabajar desde casa y los chicos hacer el trabajo de la escuela. Los cuidadores y miembros de la familia se deberán de quedar en casa haciendo cuarentena si estuvieron expuestos a la persona infectada con COVID.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano,
y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.